Saludamos a esta hora de la tarde a Antonio Altarriba. Antonio, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estivali.
¿Qué tal va la semana? ¿Qué tal ha ido la semana?
Bueno, muy bien. Además, yo creo que con un reportaje de misterio y tensión.
Ahí vamos enseguida, porque ¿qué tal ha ido tu viaje por Valladolid? El viaje de trabajo, como siempre decimos.
Bueno, mucho frío. He pasado un frío, no te puedes imaginar, pero ha estado muy bien y he conocido ese pueblo que se llama Villa del Libro, Urueña.
Urueña.
Sí, uh-huh. Y que tiene 160 habitantes y 12 librerías. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Alguien dice que tiene, cosa curiosa en este país, que tiene más librerías que bares.
Efectivamente, es un poco el eslogan. Yo creo que debe ser un caso único en la península, ¿no?
Ciertamente, porque vamos, si vemos nuestras ciudades, las podemos contar cada ciudad con los dedos de las dos manos, casi.
Bueno, y efectivamente las librerías, por desgracia, cada vez desaparecen más, ¿no? Pero es una política de la Diputación en la que ofrecen alquiler locales en muy buenas condiciones, sí, únicamente por un euro al mes.
Vaya.
Entonces, pues claro, la verdad es que eso es un aliciente importante y hay varias librerías especializadas muy interesantes.
Ajá. Bueno, saludamos también a esa otra mitad de este tiempo de radio, de este Lo de Altarriba en Nicolau, Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estivaliz.
Cuéntanos, ¿a dónde habéis ido esta semana? ¿Qué aventura os ha tocado en suerte?
Mira, pues hoy vamos a hablar de algo que todos tenemos, pero que no vemos, al menos la mayoría de nosotros.
Estos son como las adivinanzas, algo que no vemos, pero que tenemos. Bueno, a ver, yo tengo que decirte, Adrián, que solo con esas pistas me lo pones bastante complicado, pero por lo que sé, sé que estás hablando de eso que llamamos información genética que todos tenemos, es decir, el ADN, ¿no?
Joder, tienes, qué buen ojo tienes, Estivaliz.
Buen
pues
ojo,
sí,
no, buen guión.
También es cierto. De todas formas, aún así, te vamos a intentar sorprender, Antonio y yo, ¿eh? Lo vamos a intentar. Esta semana nos hemos acercado hasta el banco de ADN de la UPV, que sí, está en el campus Alavés de aquí, de Vitoria.
Uh-huh.
Y ahí hemos estado pues con María Martínez de Pancorbo, que es la directora del banco.
Hasta arriba, un banco de ADN.
Sí, no, para saltarlo no interesa mucho.
Vale, eso. O sea que, como hemos terminado la anterior hora de radio, asaltar el banco no.
No.
Y digamos que tampoco tiene cámaras acorazadas como puede tener un banco de estos de los del dinero, ¿no?
Bueno, pero tiene congeladores que son un poco, además, congeladores para conservar las muestras de ADN, incluso a menos 140, menos 150 uh-huh. grados. ¿No? Un aparataje que es casi como si fueran realmente piezas de seguridad, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, ¿el qué es un banco de ADN y para qué sirve un banco de ADN? Eso es lo que hoy queremos saber a lo largo de este programa. Pero lo primero, tenemos que conocer qué es exactamente el ADN. Y para ello vosotros decidisteis hablar precisamente con quien es la directora de este banco de ADN. Ella es Marian Martínez de Pancorbo.
Oye, veo sí. que tenéis aquí ya de entrada una cadena de ADN, ¿es
sí.
esto, no?
Pues qué? Mira, esto fue con motivo de la Semana de la Ciencia,
sí,
hace unos años. Pues a uno de los investigadores del grupo se le ocurrió pues decir, ¿por qué no compramos unos modelos de estos? Total que pues han tenido éxito y los hemos dejado aquí, porque al fin y al cabo es en lo que más trabajamos, en ADN.
Es sí. una espiral, como tal y como sí. se suele presentar en el ADN, de distintos colores.
Sí, son así, eso que se dice siempre que es una doble hélice, pues sí, aquí se puede observar que es una doble hélice, y como una hélice con la otra, pues se van uniendo las bases para mantenerse juntas. Muy son bien. Dos hélices, una va en un sentido, otra va en otro, porque si no se repelerían. Y esto es lo que hace que el ADN sea tan estable, porque la información es la parte interna, es donde están eso que llamamos adenina, citosina, timina y guanina. Pero está protegida por este esqueleto que tiene por fuera, que es de fosfato y azúcar, y este esqueleto hace que esto se mantenga. Y por eso podemos incluso llegar a estudiar el ADN de restos arqueológicos, porque, hombre, están rotos, fragmentados, pero mantienen todavía información para poder ver cómo es.
Y una pregunta así de novato. Bueno, tú que eres conocedora del ADN, en ese debate de que hay entre qué es lo que nos condiciona, qué somos, ¿el reflejo del ADN o la modulación de las circunstancias de nuestro entorno?
Es una cosa y es la otra.
Es la otra.
Pues mira, ese es verdad, es un debate ya muy antiguo, ¿no? Muy que antiguo, se sigue manteniendo, que nosotros decimos que es el debate de cultura contra nurtura, es decir, qué es lo que aprendemos o lo que tenemos, nos rodea el ambiente, o lo que está ya en nuestro ADN. Pues lo que ocurre es que hay partes de nosotros que evidentemente están determinadas por el ADN, y la prueba está en que si hay veces que cuando el ADN cambia, tiene una mutación, eso genera una enfermedad. Por tanto, hay una parte importante, evidentemente. El ADN es lo que tiene toda la información para que nuestras células sepan hacer proteínas, que son los motores moleculares. O sea, es lo que permite que viva la célula y cada tejido y el organismo. Vale, entonces según eso estaríamos tremendamente determinados. La cuestión está en que si pensamos en gemelos, en individuos gemelos que tienen exactamente el mismo ADN, pues a medida que va pasando el tiempo se va observando una divergencia en ellos. Por tanto, lo que nos llega también nos va a condicionar, nos va a modelar. No sabíamos cómo se hace eso y seguimos sin saberlo, pero ya tenemos pistas. Porque claro, ahora mismo nosotros estamos aquí hablando, estamos intercambiando una serie de opiniones y de conocimientos. Esto está impactando en nuestros cerebros. Al final, para nosotros poder oír y entender, son maquinitas moleculares, proteínas, que se van poniendo en marcha y que se van interconectando, y eso es lo que nos permite entendernos, por ejemplo, ¿no? Pues hay una parte de la genética que se llama epigenética. Y es que todas esas señales que nosotros recibimos van colocando pequeñas marcas en nuestro ADN. Y esas marcas hacen que luego, si esto codificase un gen, que ese gen se exprese diferente, se exprese más o se exprese menos.
Ojalá se entienda. Porque...
Sí, no, lo has explicado muy bien, no te preocupes. Sí, sí, sí. Lo he entendido hasta yo.
No, pero eso no tiene mérito. Eso ya sabía yo que ibas a entender.
Yo, el ácido desoxirribonucleico, así lo estudiábamos cuando estudiábamos.
Sí.
El ADN. Claro, eso es lo que somos molecularmente, eso es lo que somos, lo que nos viene de serie. Pero luego, claro, tú bien lo sabes, salta arriba. Somos lo que somos y nuestras circunstancias, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y en ese sentido, pues es evidente que el contexto, las circunstancias en las que nos movemos, el ambiente cultural, ideológico, social, económico, es también... Bueno, yo he oído a veces que intentan establecer un porcentaje, ¿no? De sí. Decir, bueno, pues un 40% vendríamos ya determinados de fábrica, ¿no? Y un 60% lo iríamos incorporando en función de las circunstancias que nos tocan atravesar. Pero como has oído a nuestra invitada,
sí.
Ahora están haciendo investigaciones de ver cómo realmente... Bueno, las moléculas de ADN son realmente como el canal, el transmisor, que reacciona, y además a partir de unas pautas que sí que se pueden estudiar en función de los estímulos que vas introduciendo en ellas, ¿no? Y en ese sentido, esa oposición entre lo natural y lo cultural se puede resolver, o incluso se puede descubrir cómo se interrelacionan para que lo uno engarce y module lo otro.
Uh-huh. En este debate y en esta relación, ya entrando más a lo filosófico, alguien te ha dicho a ti, es que yo soy así.
Sí, sí.
Yo soy así, hombre, yo soy así, pero hay una parte de ti que puedes cambiar, ¿no?
Sí, no cabe duda de que yo creo que a lo largo de la vida, estos que dicen de que yo soy así, no sé si han estado muy, muy atentos a su propia evolución. Uh-huh. Yo recuerdo aquellos tiempos lejanos en los que era un niño o incluso un adolescente,
¿sí?
Y ahora pues digo, bueno, pues ¿qué tengo que ver yo con aquel chaval insoportable?
Mi ADN es el mismo, ¿eh?
No lo sé. Yo supongo que mi ADN no ha variado, no he tenido ninguna mutación, no soy mutante todavía como algunos de los superhéroes de los CBOs, ¿no? pero lógicamente ha habido toda una serie de experiencias que me han ido haciendo cambiar de actitud, uh-huh, de opinión, de comportamiento, y algunas de las cosas que hacía muy alegremente en aquellos años, uh-huh, pues hoy me avergüenzo un poco de ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces esto de que se mantienen esto de la autenticidad a ultrance y que yo me, yeah, mantengo en la misma línea de comportamiento desde el nacimiento hasta la muerte, yo creo que es una mala interpretación de nuestro comportamiento.
Bueno, pues sabiendo que el ADN es la marca de la casa, lo que nos viene de fábrica, por decirlo de alguna manera, Adrián, también queríais saber vosotros para cómo se trabaja precisamente en un banco de ADN, ¿no?
Sí, es una duda que nos surgió a Antonio y a mí, y se lo preguntamos a Marian, y precisamente por ello nos dijo, mira, vamos a hacer un experimento con vosotros, ¿no? Vamos a hacer que vosotros, Alta Riba y Nicolau, sois una muestra de ADN, y ese es el camino que hicimos.
Bueno, pues ahora nos enseñas un poco,
sí,
bien.
Como si fuéramos nosotros una muestra de ADN que llegamos aquí. Una
bien,
muestra,
oh, perfecto.
De
ADN.
Ah, muy bien.
Lo primero, cuando las muestras de ADN no van en cualquier dirección. Aquí siempre siguen una trayectoria. Porque el ADN que llega, que vamos a analizar, hay que cuidarlo para que no se contamine. Entonces, es fácil en el propio laboratorio, por lo que luego veremos, llegar a tener en una muestra mucho ADN, que será el que más se ve después, el que más se puede analizar. Entonces hay que evitar esa contaminación. O sea, que un ADN no se contamine con otro ADN. Cuando llegan las muestras biológicas, empezamos por la extracción del ADN. A veces, antes de hacer la extracción de ADN, es necesario pues hacer una investigación visual, ¿no? Porque a veces, pues bueno, puede llegar un hisopo de saliva, pero otras veces, si son casos de juzgado y tal, pues nos llega un pantalón o lo que sea y hay que buscar ahí donde hay, puede haber ADN. Esto, cuando llegan las muestras, entonces decidimos, ¿esta muestra tendrá mucho ADN o puede ser una muestra débil en ADN? Puede tener poco ADN. Y eso es importante. Entonces, según que la muestra tenga poco ADN o más ADN, empieza en un laboratorio para hacer la extracción o empieza en otro. Por ejemplo, un hisopo de saliva tienen poco ADN, vienen poco cargadas, o un pelo, pues ahí cuesta más extraer el ADN. Entonces empieza su extracción en un laboratorio que está precisamente destinado a eso, extracción de ADN, de muestras parafinas y de parafina y de vestigios biológicos. Entonces, esto sería cuando hacemos ese tipo de muestras, la extracción. Si las muestras fueran de hueso, que trabajamos mucho, claro, por el tema de la guerra civil, entonces empiezan el proceso en estos otros laboratorios. Veis que tienen una luz roja. Aquí no se puede entrar. Nadie de nosotros entra, solo dos personas, que son las que, a Caterina, que la habéis visto allí,
sí,
y otra persona, aquí viene Caterina, y otra persona más, Miriam Baeta, que es investigador doctor, y ellas son las que se ocupan de esto. Entonces ahí empieza el procesamiento del
¿por qué esta precaución de que la
por la contaminación?
Ah, por la contaminación.
Sí, sí, es que aquí el ADN en este caso es poco y encima está ya muy fragmentado. O sea, está en un estado que cualquier molécula de ADN que se le una va a tener mejor rendimiento que el ADN que queremos analizar. O sea que al final lo que puede ocurrir es que estemos haciendo el análisis y encontremos nuestro propio perfil genético. Entonces, estas salas son especiales. Si nosotros entramos ahí, dejamos aerosoles, claro, y luego pues puede haber un problema. Ellas también podrían dejar aerosoles, pero bueno, tendríais que ver cómo van de forradas de equipo, que vamos.
De astronauta.
Bueno, tenemos una máscara que...
Y con escafandra y todo eso.
Pues, vale.
Es casi un buzo, sí. Y luego la ropa que usan y eso también. O sea, en estos laboratorios, nosotros no utilizamos batas fuera del laboratorio, nunca, porque no tiene sentido salir de un laboratorio con una bata, recoger por ahí de todo y volver a entrar al laboratorio. No es así. Nosotros, cada laboratorio tiene sus batas. Cuando entras te la pones, cuando sales te la quitas. Y esto es como si fuera un inmenso, se llaman sacs o vestuarios, pues ahí están los gorros, las mascarillas, no sé qué, no sé cuántos, que te tienes que poner todo eso para entrar al laboratorio.
Mira, fíjate, haces una fotografía igual, Adrián, ¿no?
Yo no he traído el teléfono.
Sí, ¿para qué?
Pero mira, además se está quitando los zapatos.
Aprovechar aquí en directo.
Sí, tengo dos.
Es que se cambian de...
Sí.
Bien.
Bueno, Caterina, te dejamos trabajar.
Muchas gracias.
Solamente dicen, alta arriba, se pueden entrar dos personas a ese lugar donde se analiza precisamente el ADN, ¿no?
Sí.
Y para no contaminarlo. Es decir, esto hemos visto mucho CSI.
Sí.
Muestras contaminadas, por ejemplo, que de repente aparece el ADN de otra persona.
Efectivamente.
Entonces, sí. Se filtraba ahí en esa prueba, ¿no?
Sí, de hecho, claro, una de las preguntas que eran obligadas era cómo tenía que hacer yo para cometer mis crímenes sin dejar pistas, ¿no? A ver si podía... ¿no?
A ver si lo vas a meter en tu próximo libro.
Ah, claro, bueno.
No, esto hay que saber, un escritor tiene que saber de estas cosas, sobre todo un escritor de cómic de este tipo, ¿no?
Claro. Bueno, lo tenemos muy difícil los asesinos, francamente, porque cada vez avanzan más y realmente la indumentaria de esta chica que apareció con su mono, con su cabello perfectamente recogido y además sus gafas, dobles guantes, es la imagen un poco del CSI. Y yo cuando le preguntaba si estaban bien documentados estas series policíacas en cuanto a la presentación que tenían los laboratorios, me dijeron que no solo que estaban muy bien documentadas, sino que para nosotros quisiéramos esos laboratorios, ya. Porque son realmente, seguramente están rodados en algunos laboratorios que se dedican a esto, al análisis de pruebas de ADN, y son de muy alto nivel, según decía ella.
Decían pruebas o muestras de ADN que se recogían, por ejemplo, en esos huesos de fosas de la Guerra Civil, ¿no? Para luego tratar de identificarlos o de hacer una trazabilidad, ver a ver quién puede ser esa persona, ¿no? Y de momento ahí se quedaría ahí esa muestra de ADN, ¿no?
Así es. Uh-huh. Eso es una de las cosas, porque puede parecer que estuvimos hablando en términos muy, muy científicos, pero... Toda esta jerga científica y todo ese trabajo que se hace tiene unas consecuencias y unas repercusiones sociales muy importantes. Ya sabes que yo soy una persona muy preocupada por el tema de la memoria histórica. Uh-huh. Y bueno, pues ya ha habido 140 y tantas identificaciones que ha realizado este banco de ADN de la UPV, y fíjate, ese trabajo científico muy de laboratorio al final se acaba concretando pues en el cierre de un duelo para una familia. Es decir, que tiene una incidencia en la sociedad, en los sentimientos, en las preocupaciones muy importantes, ¿no? Y de la misma manera, es que claro, es un campo de investigación del que se derivan pues muchas posibilidades, pues por ejemplo, pues también en arqueología, por ejemplo, el descubrimiento de huesos, pues no solamente para datarlos, sino para establecer cuáles eran sus formas de alimentación, cuáles eran algunas...
Ahí está el para qué que decíamos antes, ¿no? ¿Para qué sirve un banco de ADN en este caso, ¿no?
Así es.
Bueno, que tenéis todavía más recorrido, seguís avanzando también durante por ese laboratorio y escuchasteis y hablasteis de esto.
Bueno, estas son las batas que decimos que cuando llegamos nos ponemos estas batas para entrar aquí. Son desechables. Además de eso, cada bata tiene un color que es el color del laboratorio. De tal manera que si alguien por despiste sale con la bata, alguien enseguida le va a decir: ¡Uy, cuidado! Llevas una bata que no corresponde. En este laboratorio también es para extracción de ADN, pero ya de grandes cantidades. Os habréis dado cuenta que hace frío. El calor hace que proliferen, o sea, que muchas enzimas se pongan en activo, y entonces si nos degradan el ADN que estamos tratando de extraer, pues es una... Luego también tenemos presión positiva. Por las luminarias sale aire suavemente para que el aire llegue al laboratorio limpio. Por otro lado, en estos laboratorios prácticamente no se habla, se tiene mucho cuidado, no hay teléfonos para no distraerse, porque todo este trabajo, aunque se llama de ADN genética, es biología molecular. La biología molecular pues tiene una serie de requisitos a la hora de trabajar. Seguimos, vamos a seguir con la muestra. Bueno, lo que os decía antes, la reacción de PCR se prepara en este laboratorio, que está difícil de ver, pero bueno, es otro laboratorio lleno de micropipetas, ¿eh? Todo está lleno de micropipetas. Está ahí. Ahí se preparan los reactivos, se sale de aquí con los reactivos, se llevan al laboratorio donde se haya extraído el ADN, se pone el ADN ahí y ya de aquí nos vamos a analizar la muestra. Y si no la vamos a analizar, nos vamos con la muestra al banco. Están aquí, son congeladores, evidentemente. Bueno, sí.
Pasamos.
Entonces, según cual sea la muestra, os voy a dar la luz porque Según cuál sea la muestra, tiene que estar, si es ADN, a menos 20 grados. Pues como los congeladores de nuestras casas. Ahí están los congeladores. Eso sí, tienen unas ondas de temperatura para saber que se mantienen bien y demás. Si las muestras son de RNA, el RNA es más delicado. Entonces tienen que estar aquí, a menos 80, o pueden estar a menos 150, que es esto que está ahí.
Bueno, salimos de la sala esta de neveras, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí, nunca mejor dicho. Congeladores, ¿verdad? Pues ahí se queda. Voy a apagar la luz. Ah, esto que habéis visto para entrar... Ay, a ver si se pone bien. Esta es mi chartela. Esta, no.
Ay, no puedes entrar.
Solamente dos personas tenemos acceso aquí. Y cualquiera que quiera entrar... le damos el acceso, pero así sabemos que ha entrado y que ha tomado muestras, que ha metido y sacado. Es una manera de tener un control.
Antonio, hemos sido unos privilegiados.
Sí,
hemos sido unos privilegiados. Yo todavía me noto a 80 grados bajo cero.
Pues espérate a salir fuera, que tampoco cambia mucho la cosa.
Lo que ocurre es que habéis salido sin ADN, habéis sido formales.
Sí, lo hemos ido, sí.
Aquí está el banco.
Sí, bueno, el banco en realidad es todo, pero el banco es eso. Y aquí ya, esto es aquí donde... Hola, Miriam. Miriam es la que lleva el tema de memoria histórica. Sí, sí. Ya conocen a Caterina. Y esta es la parte aquí ya donde se hacen los análisis. Entonces, lo primero que se hace es empezar por la PCR. Esos son los aparatos, se traen las muestras, se meten ahí y se hace la PCR. Y una vez que está hecha la PCR, hay que analizarlo porque sigue siendo un tubito. Entonces, tenemos varias maneras de analizarlo. Y la más frecuente es hacer una secuencia que nos permite pues ver cómo es el ADN. Hay diferentes formas de mirarlo, o bien base a base, o bien por tamaños de fragmentos y demás. Lo que más se utiliza en genética forense son los tamaños de fragmentos. Eso que se llama un perfil genético, que se ve en la tele con esos picos y tal. Pues eso mismo, ahí veis, si os fijáis en el ordenador, se están viendo en el monitor. Están saliendo resultados de análisis. Entonces, este es un tipo de análisis en genética forense o memoria histórica y tal. Y si no, también ahí hay otro equipo, eso es un piro-secuenciador, es otra manera de analizar las variantes genéticas, ese aparatito que vemos ahí, y ver qué es lo que tienen los individuos, dependiendo del tipo de variante que quieras ver. Siempre hay que buscar el método más adecuado.
Y es que no podemos olvidar que vosotros habéis entrado a ese banco de ADN como una muestra y por lo tanto habéis tenido que seguir un recorrido y habéis llegado como muestra que sois a ese menos 20, menos 80, menos 150.
Así es. Fíjate tú lo que hay que hacer en estas operaciones de reportero, ¿no? Pero era la mejor manera de enterarnos del proceso.
¿Y qué es un banco de ADN y para qué sirve precisamente un banco de ADN? Habéis terminado la visita en esa sala de la memoria histórica, ¿no? Donde se cotejan y se comprueban y se comparan esas pruebas, esas muestras de ADN precisamente, ¿no?
Sí, y luego hay que tener en cuenta también algo que no, pero a mí me pareció interesante, que no ha salido en el reportaje, el banco contiene más de 3.000 muestras, no solamente de ADN humano, sino también de animal, porque también se pueden hacer o seguir el rastro de ciertos linajes. En concreto, tenían un proyecto de investigación sobre el perro pastor vasco, ¿no? Que es muy, muy característico y muy especial, y las variantes genéticas que lo explican. Incluso hasta tenemos una especie de árbol genealógico que explicaría más o menos la procedencia y el origen de ciertos sectores que vienen ya de la población vasca, algunos que vienen desde el Paleolítico y otros que se incorporaron más tarde en la Edad de Bronce. Es decir, que tanto antropológicamente, históricamente, yo creo que el ADN es ya y va a ser todavía más un punto sobre el que van a girar pues bueno, hasta incluso nos explicaban que podemos trabajar con medicina preventiva, sí, viendo ya cuáles son un poco las predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades. Y esto ya en este laboratorio no lo hacen, pero hay laboratorios a los que por un precio relativamente módico te pueden decir, pues mira, tienes más riesgo de padecer Alzheimer o de padecer esta otra enfermedad, toma precauciones, etcétera, etcétera.
Bueno, pues esta es la encomienda que les habíamos propuesto a nuestros reporteros, a Nicolau y a Altarriba, acercarse hasta el banco de ADN, charlar con quien es su responsable, su directora, María Martínez de Bancorbo, a quien agradecemos también que les haya abierto la puerta. Altarriba, Nicolau, muchas gracias.
Pues preparados para un próximo y aventurero.
Veremos a ver a dónde os mandamos.
Ya estamos pensando la siguiente.
Ya veremos a ver dónde os mandamos.
Muy bien.
Prepararos para el frío.
Dios mío. Dios mío.
Altarriba, gracias.
Venga.
Nicolau, un abrazo. Hasta luego.